Bien, lo adelantábamos al comienzo de esta nueva mañana de miércoles, cuando son un poco más de las 10:30. Es momento de hablar del espacio de comunidad y para eso le damos la bienvenida, como cada miércoles, a Joana de Armas. ¿Cómo anda, Joana?
Muy bien, a pesar de la lluvia, acá entusiasmada para empezar el espacio de comunidad nuevamente.
Hoy vamos a hablar de los jóvenes estudiantes rurales, de una iniciativa piloto que se está realizando en Bichadero, que es una población... pequeña población del departamento de Rivera. También hay que decir que son más de 28.000 los niños y adolescentes que conforman la matrícula de la educación rural, que asisten tanto a escuelas de educación inicial y primaria, también a liceos de educación secundaria y a escuelas agrarias del Consejo de Educación Técnico Profesional. Y justamente el pueblo Bichadero, que está en el departamento de Rivera, se le conoce como, bueno, uno de los centros poblados más altos de nuestro país, por otra parte, y cuenta con una población de poco más de 3.600 personas que habitan allí según el censo del año 2011. Por otra parte, la directora de la Inspección de Institutos y Liceos del Consejo de Educación Secundaria, la profesora Ana María González, afirmó que actualmente funcionan 16 liceos y 7 centros educativos adicionales de educación media que atienden a casi 3.800 estudiantes de ciclo básico y bachillerato. La meta, dijo, es llegar de manera universal a la educación rural, atendiendo particularmente al contexto geográfico y social de los adolescentes que residen en el área rural de nuestro país.
Bien, y por su parte, el director del Programa de Educación para el Agro del Consejo de Formación Técnico Profesional, el ingeniero agrónomo Eduardo David, explicó que la educación agraria, que es de nivel básico, medio y terciario, pretende llegar a las regiones más recónditas del Uruguay. Resaltó además la activa cooperación interinstitucional con primaria y secundaria, así como también con la Universidad de la República del Uruguay en el caso de las carreras de nivel terciario.
Sí, un informe realizado por el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2012 señala que los hogares estudiantiles rurales de localidades pequeñas viven un promedio de entre 25 y 30 estudiantes de educación media, es decir, desde primero de liceo hasta sexto de liceo. La mayoría de ellos son hijos de peones rurales y esta población vive en un radio de 5 a 40 kilómetros de esos hogares. Y también algunos de ellos, por supuesto, viven allí mientras concurren al liceo o a la UTU. Estos estudiantes son los hijos de la población rural dispersa, que en general se integran al sistema educativo terciario muchas veces, con todas las vulnerabilidades que conlleva el vivir alejado de los servicios, a la cual es muy complicado llegar a veces a esos servicios. Por esta razón, se está realizando un plan piloto de apoyo para hogares estudiantiles rurales en diversas localidades, y en este caso nos vamos a enfocar en el caso, justamente, valga la redundancia, de la localidad de Bichadero, en el departamento de Rivera.
Justamente este plan piloto consistirá en dotar con recursos sociales y pedagógicos a los hogares de las localidades más pequeñas, además de acercar las diferentes propuestas de servicios o beneficios sociales a las familias de los estudiantes, la mayoría peones rurales en situación de vulnerabilidad, como mencionábamos antes. De forma experimental, se está organizando un ciclo de talleres de orientación vocacional en el Hogar Estudiantil de Bichadero a través del programa Progresa de la Universidad de la República. Este programa de respaldo al aprendizaje Progresa, como mencionábamos, de la Universidad de la República, tiene como finalidad contribuir a la generalización de la enseñanza avanzada y apoyar a los estudiantes que se encuentran en la etapa de transición ante la salida de la educación media superior y los primeros tiempos universitarios, así como su trayectoria estudiantil. Actualmente, Progresa desarrolla múltiples y diversos lineamientos de intervención y los hogares estudiantiles es una de las líneas de intervención que aborda este programa.
Sí, y para conocer más de este plan piloto para hogares estudiantiles en pequeñas localidades y particularmente allí en la población de Bichadero en Rivera, ya estamos en contacto telefónico con Ed Rodríguez, que es el jefe del Departamento de Educación No Formal, que pertenece a la División Social Educativa del Ministerio de Desarrollo Social, a quien le damos los muy buenos días. Bienvenido, Ed.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Ed, contanos, hablábamos de un estudio realizado el año pasado que tiene que ver con los hogares estudiantiles rurales. ¿Cuáles fueron los principales datos, los más reveladores que encontraron en ese estudio?
Mira, el estudio se hace a partir de cierta intuición o de cuestión de ver como a ojo de buen cubero de que en el interior profundo existen determinadas realidades que no permiten el acceso pleno a la educación media. A partir de ahí se hace un estudio en hogares estudiantiles rurales, en localidades pequeñas, y las cosas más significativas son que en general cada hogar tiene un número de entre 25 y 30 jóvenes en edad de hacer liceo o la UTU, es decir, entre los 12, 13 años y los 18, aunque hay alguno mayor de hasta 19 o 20, que en general viven en pequeñas casas generalmente administradas e implementadas por las intendencias departamentales, que tienen algún personal a cargo, que en general es de la propia intendencia, un casero o una casera, que muchas de estas casas tienen equipos que incluyen el trabajo de psicólogo, asistente social, pero muchas casas tienen o uno solo de los profesionales o no tienen ninguno, y que en algunas de estas casas hay situaciones que podríamos catalogar de por lo menos de presencia de mucha más gente de la que uno en principio piensa que podría estar en una casa, ¿no? Hay uno de estos hogares donde viven 25, 28 chiquilines en una casa que es una casa de medir, para darte un ejemplo bien gráfico, ¿no? Esas son como las realidades más grandes. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras de las casas que están pensadas como vivienda, pero donde mucha infraestructura de lo que tiene que ver con lo educativo de pronto no está, es decir, muchas hay una o dos computadoras, pero por ejemplo no hay accesibilidad a internet, un montón de herramientas que facilitan cuando están, pero que muchas veces si no están y todo el sistema educativo va por ese lado, es como una marquita más de exclusión que se genera.
Bien, ¿en qué difieren de estos hogares de los que hay habitualmente en Montevideo? Y en líneas generales, ¿qué objetivos se plantean a futuro para compensar las carencias?
Mira, estos hogares, primero lo que difieren es que están insertos dentro de un medio rural, en unas pautas culturales diferentes de las que vivimos en Montevideo por ser una ciudad para la escala uruguaya grandísima, ¿no? La segunda es que son hogares exclusivamente para gente que está haciendo enseñanza media. Yo cuando pienso desde la universidad en hogares estudiantiles, pienso en hogares pensados para jóvenes que terminaron la media y se vinieron a hacer algún estudio terciario, por lo menos. No sé si es por ahí la pregunta. Y bueno, después lo que se piensa hacer es básicamente hacer como un doble acercamiento. Primero, acercarnos a estos jóvenes y ver exactamente en qué situaciones está, cuáles son sus planes futuros, cómo pueden seguir estudiando, ¿no? Cómo estudiar no necesariamente tiene que significar desarraigo. Uno te preguntaba al principio, bueno, voy a llevar algo que eventualmente, un tipo de propuesta que eventualmente en algún momento termine haciendo que estos jóvenes migren, y después cuando entras a ver te das cuenta que hay muchísima oferta que está cerca pero que muchas veces no es conocida. Es decir, hay todavía esa cabeza de que para estudiar alguna cosa hay que irse o a la capital del departamento o a Montevideo. Y muchas veces hay oferta que está cerca y que no se conoce. La otra cuestión es terminar de conocer un poco la situación para poder elaborar propuestas que se puedan llevar a otra escala, ¿no? O sea, esto que se está haciendo es un experimento absolutamente piloto, de una escala muy pequeña, con cuestiones muy concretas en los seis hogares donde se va a trabajar, pero que podría darnos información o pautas para diseñar alguna cosa un poco mayor. Sobre todo tratando de poner desde el ministerio como una mirada más desde lo educativo en políticas que en general, como son políticas sociales y en situaciones de mucho aislamiento geográfico, terminan traduciéndose en el hacer llegar servicios de alguna manera, pero que muchas veces terminan dejando las cuestiones más formativas no completamente de lado, pero sí como algo secundario frente a otras necesidades.
Bien, Ed, hablábamos de bueno, las condiciones o cómo son los hogares estudiantiles, por ejemplo, de allí de Rivera, de la localidad de Vichadero, pero me gustaría consultarte cómo es la situación de las familias de esos estudiantes que se trasladan hasta la localidad. ¿Cómo son los hogares de origen de esas personas, de esos estudiantes?
Mira, allí nos han sucedido algunas cosas interesantes. Primero, que muchos de estos hogares casi como condición de ingreso tienen que ser hijos de peones rurales. En otros no, pero vos te imaginás por las localidades, por los lugares donde están, sabiendo que estos son jóvenes que vienen de unos 30, 40 kilómetros alrededor de cada una de estas localidades, que son hijos o de productores rurales muy pequeños o de asalariados rurales. Es una primera cosa. Una segunda cosa es que muchas de estas familias, por las mismas condiciones, seguramente terminen siendo contactadas, por ejemplo, para muchos servicios del ministerio, a través del contacto con los jóvenes. Hay como un camino un poco inverso. Pero en general, lo que te decía, o pequeños productores o asalariados rurales, no te olvides que además estamos hablando, si no del norte, o en muchos casos del norte-norte del país, y si no de los lugares que se acercan a la frontera con Brasil, que es decir, donde tenés grandes extensiones de campo con determinado tipo de producción. No tenés tanto la cuestión de pequeños productores como puedes tener en Canelones, o más en el sur, más en la zona de Tambos, sino en grandes extensiones, y donde allí, más allá de las condiciones materiales, que en general no son las mejores, lo que más tenés es cierto aislamiento que muchas veces, además de ser geográfico, termina siendo cultural, en el sentido de, bueno, de poder acercar una perspectiva de derechos, una perspectiva de ciudadanía, de ejercicio, que muchas veces queda perdida porque, bueno, porque en realidad el cotidiano se resuelve en el trabajo y no mucha cosa más.
Bien, hablamos también de, volviendo a los hogares estudiantiles, en esos hogares, en ellos se estaba previsto darle a los estudiantes, además de un lugar donde quedarse y pasar mientras están cursando, algún tipo de apoyo más social o algún apoyo pedagógico para que puedan estudiar, finalizar sus estudios secundarios. ¿Eso se daba en esos lugares? ¿Se está previendo implementarlo ahora a partir de este plan del Ministerio de Desarrollo?
Mira, como te decía al inicio, hay muchos que tienen algún tipo de apoyo desde las mismas intendencias que gestionan los hogares. ¿Sí? Hay algunos que no o que tienen los equipos incompletos. Lo que se propone hacer acá es, en concreto, con la excusa del trabajo en la orientación vocacional, el empezar a descubrir qué están, en qué están, cómo se ven, cómo se piensan queriendo hacer algo a futuro. Con esa excusa acercar un acompañamiento social, también un acompañamiento pedagógico en el sentido de cuestiones que después terminan resolviéndose en cosas como técnicas de estudio, técnicas de producción intelectual de lo que sea que están estudiando en nivel medio, ir acercando como esos dos tipos de apoyo. Otra de las cuestiones que se piensa hacer es en algunas de las localidades, se está negociando mucho, bueno, en todos lados con los gobiernos locales, pero también, por ejemplo, con toda el área sociolaboral del MIDES, algunos apoyos que se puedan hacer. De pronto, en algunos lugares hay mejoras que se pueden hacer a través de cooperativas sociales o que se pueden hacer incluyendo alguna tarea en las memorias de tareas. Por ejemplo, de Uruguay Trabaja, en algunas de esas localidades hay grupos de Uruguay Trabaja funcionando. Es decir, la idea es poder, una vez ubicado el hogar, ubicados los jóvenes, llegar con la batería de propuestas que el Ministerio tiene para implementar. Y a su vez ir trabajando muy en conjunto con la ANEP en el eventual diseño de alguna propuesta que se pueda hacer para el año que viene o para tiempo un poco más adelante de pronto.
Ahora, Ed, hablábamos de llegar a los hogares, hablamos de los hogares estudiantiles, pero ¿se cree que este acercamiento a estos hogares estudiantiles también puede ser una oportunidad para llegar a los hogares de orígenes de la familia con algún plan social? Ya que hablábamos, por ejemplo, que son hogares que están en un marco de aislamiento cultural debido a las distancias.
Y potencialmente sí. Uh-huh. Es decir, el tema es ciertamente poder hacerlo desde una relación respetuosa con el joven y con su familia, ¿no? Pero bueno, ciertamente sí. O sea, la idea no es de pronto llegar con baterías de cuestionarios ni cosas por el estilo, pero sí ir empezando a empatizarnos de situaciones. Es decir, la gente cuando está trabajando empieza a generar confianza, está pensando sobre sí mismo. Una de las primeras cosas que hace es contarte y está. Muchas veces de esos relatos surgen cuestiones como que, bueno, sí, en realidad la familia tiene acceso a la tarjeta, pero la tarjeta es electrónica y no hay ningún comercio en el cual se pueda utilizar, o cosas por el estilo que suceden y que son las que se tratan de alguna manera subsanar o ver cómo se pueden ir implementando. Todo lo que tiene que ver con acceso a la salud, con documentación también, muchas veces está, muchas veces no. Depende de cada lugar. Hay muchos gobiernos departamentales que tienen instaladas unas suertes de oficinas itinerantes en ómnibus, donde hay una especie de policlínica montada y una oficina del Estado donde una vez cada X tiempo llega y ahí uno puede ir y hacerse la cédula, el carnet de salud, o las vacunas o tramitar cuestiones. Pero eso no está implementado en todos lados ni llega tan sencillamente a cada lugar. Bien. Entonces, la idea es justamente poder juntar las dos cosas y ya te digo, muchas veces estos jóvenes posiblemente terminan siendo una puerta de entrada a la familia.
Bien, Ed, también me surge la pregunta, tú mencionabas que gran cantidad de hogares estudiantiles en poblaciones rurales en el interior, por ejemplo allí en Rivera, son hogares para cursar estudios secundarios, es decir, para el liceo, y que no hay para cursar estudios terciarios. Eso es un aspecto que te llamó la atención personalmente y tal vez, bueno, también tener en mente generar hogares para que los estudiantes puedan capacitarse en estudios terciarios.
Mira, idealmente yo te diría que sí, que se puede pensar, pero no quiero que suene a algo que en lo concreto se está pensando. Es decir, la situación es, estamos interviniendo en hogares en localidades muy pequeñas, justamente que lo que están haciendo es un apoyo a que estos chiquilines puedan de alguna manera cursar la media. Lo que olvides es que un dato que a mí me resulta muy revelador es que si vos mirás las escuelas primarias del país, la mitad o casi la mitad de ellas, 1.130, son escuelas rurales. Bien. ¿Sí? Cuando vos te corres de nivel, liceos rurales no tenés más de 30.
Entonces, tenés una proporción muy pequeña.
Es una proporción muy pequeña. Es cierto, hay escuelas rurales donde de pronto tenés 5 alumnos. Pero el tema es, bueno, en principio tratemos de ver cómo llegamos a trabajar con estos jóvenes, con esta población, sobre todo porque después cuando mirás, por ejemplo, todos los planes de trabajo de las mesas interinstitucionales en todo el interior, viene un pedido muy abierto que dice algo para la gente entre 12 y 15 años. Sí. Y ese algo tiene que ver con algún tipo de propuesta educativa. Entonces, la idea es empezar a ir viendo por ahí, centrarnos en la media, que además es prioritaria para, por lo menos para este gobierno. Y bueno, después ver qué posibilidades o cómo este trabajo que se hace sirve como diagnóstico para otras cosas que se pudieran pensar, pero ya te digo, ciertamente no va a ser en este periodo que termina dentro de un año y medio.
Bien, Ed, agradecemos mucho tu participación, tu tiempo en el espacio de comunidad de Uniradio y bueno, estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias por preguntar y a las órdenes.
Por favor.
Bueno, hasta luego.
Estábamos con Ed Rodríguez, jefe del Departamento de Educación No Formal dentro de la División Socioeducativa del MIDES, y nos vamos a un pequeño corte con un espacio musical y volvemos con Florencia Capurro, psicóloga y docente del programa Progresa.
Charlas, seminarios, libros, música. Nosotros y nosotras. Apropiate de los derechos en la nueva mañana de Uniradio.
O cacete oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital.
Comunicação universitária, lo que faltava em tu emissora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12, por Uniradio, 89.1 FM.
Seguimos hablando de este programa piloto de apoyo a jóvenes estudiantes rurales, particularmente el caso del pueblo Bichadero en Rivera, como bueno, un punto de partida para hablar sobre este tema. Y ya estamos en contacto telefónico con Florencia Capurro, psicóloga y docente vinculada al programa de respaldo al aprendizaje de la Universidad de la República, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Uniradio. ¿Qué tal, Florencia? Bienvenida.
Buenas, ¿cómo andan? Bien, acá ando en la calle.
Bien, Florencia, te agradecemos por este contacto y te queríamos consultar porque justamente desde el MIDES nos decían hace algunos segundos que muchos de los hogares de estudiantiles que se encuentran en el interior o por ejemplo en el departamento de Rivera son para educación media y que hay muy pocos en esa región que son para educación terciaria. ¿A ustedes les llama la atención desde Progresa que ahora que hay nuevas ofertas académicas justamente terciaria, por ejemplo en el Centro Universitario de Rivera, no se haya incorporado o bueno, alguna opción para que los estudiantes puedan continuar su trayectoria estudiantil?
Sí, en realidad la idea es un poco esa, ¿no? Que se sigan construyendo y que puedan como acceder y que la oferta del curso sea una oferta real, ¿no? Que no sea una oferta que en definitiva no se puede utilizar, dado que de repente los chicos del interior no pueden acceder. Supongo y espero que la idea sea seguir como en construcción de hogares y que se puedan justamente movilizar y que sea lo mejor dentro de las opciones que hayan que puedan acceder a esa opción.
Bien, y Florencia, también mencionábamos que se organizó un taller de forma experimental, un ciclo de talleres de orientación vocacional en el hogar estudiantil de Vichadero. ¿Cómo fue esa experiencia y bueno, cómo decidieron realizar este taller allí, en ese hogar estudiantil?
En ese hogar estudiantil, el pedido viene del MIDES, que se pone en contacto con Progresa. En Rivera existen tres hogares: el de Masoyer, el de Cerro Pelado y el de Vichadero. Y la idea fue ir a hacer un taller justamente con este acompañamiento del MIDES, entre el MIDES y Progresa, ir a hacer un taller con los chicos de Vichadero, en un hogar que existen chicos de 12 a 17 años, son más o menos 20 chiquilines que están ahí. La experiencia fue muy linda, tanto para mí como para ellos. Para mí el interior tiene como algo muy mágico y creo que se super necesita todo esto. Y el taller duró 2 horas. Sin duda es solamente un mini aporte que pudimos hacer, porque en 2 horas trabajás una cantidad de cosas, pero sin duda que no es lo suficiente ni es lo que alcanza. Pero bueno, por lo menos entrar en contacto con una población que quizás más que internet o más que la comunicación o más que enterarse por medio de la computadora no tienen como de repente gente real que le vaya a plantear algunas cosas, ¿no? Pudimos trabajar con un psicólogo que es del MIDES y que vive en Rivera y que por suerte también resulta que él también era del interior de Rivera, entonces también pudo transmitir desde su lugar de experiencia él eligió venirse a Montevideo a estudiar y después volvió a Rivera, ¿no? Y la verdad que fue un taller, bueno, nada, como te digo, una variabilidad interesante, porque tenías chicos de 12, 13, 14, 15, 16, 17, algunos que hacían 6 años viven ahí y otros que recién estaban llegando, y algunos que ya se van a ir, ¿no? Porque la idea del hogar en verdad es que, bueno, se queden hasta que puedan como egresar de alguna manera, y se pudo trabajar información, se pudo trabajar expectativas, se les pudo contar un poco, bueno, qué es lo que hay para estudiar y qué ofertas existen, por lo menos sembrar un poco que tengan ganas, bueno, de seguir estudiando.
Bien, y bueno, ¿qué fue lo que pudiste detectar en este trabajo, en este ciclo de talleres con estos estudiantes de entre 12 a 17 años? Por ejemplo, ¿qué expectativas tenían a futuro? O si, por ejemplo, conocían, además de lo que es, bueno, poder cursar el liceo, continuar algún otro tipo de estudio terciario. ¿Qué detectaste en esta experiencia?
Y las dificultades es un poco lo que yo te planteaba, ¿no? Como la dificultad de tener información que no sea solamente la información que ellos se enteran por una página, ¿no? Yo creo que el trabajo fuerte de Progresa y el trabajo que nosotros apuntamos es como esto del cara a cara, ¿no? Que de hecho hace muchos años venimos dándole como mucho a esto de estar con la persona, de ir, de poder hacer una feria como es de repente la Expo Educa, y que los chicos puedan acceder a esos lugares y hablar con gente real, ¿no? Que no sea como el imaginario de solamente del papelito o del folleto o de una guía, que nosotros también hacemos guías, pero creo que lo más importante y la mayor carencia quizás es como esto de ver gente real que les cuente de su experiencia y que les cuente de las informaciones que existen. Son chiquilines que están como bastante desprovistos de alguna manera de gente que los apuntale. En ese hogar son divinos con los chiquilines, o sea, se notaba que había como mucho cariño y que había como mucha contención. Y los propios responsables del hogar estaban como muy contentos con la ida nuestra, ¿no? Uh-huh. Sin duda la dificultad mayor tiene que ver con el manejo de la información, con gente que sostenga que esos chiquilines sigan estudiando. Por eso nosotros también en Progresa, de hecho, trabajamos con los hogares acá en Montevideo, trabajamos con el comedor, tenemos como, bueno, tenemos el local. Entonces, yo creo que la mayor dificultad pasa un poco por ahí, por a veces por la desinformación que va mucho más allá del papel y de la guía, y por la contención a veces como más emocional y esta cosa de sostener, ¿no? Bueno, el chiquilín sale del medio rural a la gran urbe de repente, y bueno, ¿y qué pasa con ese chiquilín, no? Y las no sé, las fantasías que tiene, las expectativas que tiene, si las cumple, si no las cumple. Es un tema que hay que elaborar abundante.
Bien, Florencia, y en cuanto a lo que ellos te pudieron manifestar, por ejemplo, antes de hacer el taller, ¿ellos tenían ganas de seguir estudiando o, bueno, tenían la proyección de terminar el liceo y después volver a su vida cotidiana en el medio rural?
Yo creo que uh-huh. la particularidad también de ese lugar es que tienen un poco como requisito que a los chiquilines también como que, que les vaya bien, ¿no? Uh-huh. Y que sean chiquilines que... Yo creo que la oportunidad del chiquilín que está en ese hogar, yo tengo entendido que es para que él también se siga proyectando. Claro. Me parece que se les da como esta opción de poder vivir en un hogar y poder entonces recurrir a la enseñanza media, justamente porque son chiquilines que demuestran interés y que demuestran sus ganas y su voluntad para seguir estudiando.
Bien, en el Centro Universitario de Rivera hay, varios, digamos, carreras y tramos de carreras que se pueden cursar. ¿Había divulgación entre esos estudiantes? ¿Conocían la propuesta del Centro Universitario de Rivera? No. ¿O de algunas otras regiones, como por ejemplo puede ser Tacuarembó?
Tacuarembó. En realidad no conocían demasiado. Y lo que yo, bueno, les insistí un poco también en el hogar es que justamente ahora el 28 y 29 se va a hacer la Expo Educa en Tacuarembó, y bueno, y conversando con la gente del hogar a ver la posibilidad de que los chicos pudiesen ir hasta ahí. No conocían demasiado las opciones que existen y la oferta educativa.
¿Conocían que existían los centros universitarios, por ejemplo? Aunque no conocían la oferta académica.
No, en realidad está como esta cosa de o me quedo acá o me voy a Montevideo.
Claro.
No hay como una muy buena difusión y una apropiación de las opciones.
Bien.
Hay que poder trabajar como más en esa dirección también.
Para que los jóvenes incorporen que hay otras opciones intermedias, sí, digamos.
Pero también pasa, ¿sabes qué pasa? También pasa como esta cosa de que siempre parece que el que va a Montevideo y la gran ciudad y esta cosa de las carreras, también pasa como las carreras más tradicionales, ¿no? Que de repente no sé si me animo a ir a ser tecnólogo cárnico o de repente no me animo a hacer recursos naturales en el CUR. Entonces apunto a esta cosa del abogado, del médico. Pasa mucho eso a nivel general. Está como instalada esta cosa de la carrera del profesional como más esta cosa más tradicionalista, ¿no? Donde de repente se conoce el médico, se conoce el abogado y se aspira de repente a eso en Montevideo. Y no se conocen demasiado que existen otras opciones dentro de y que bueno, que esas opciones justamente están manejando los recursos de la zona.
Exactamente, que tienen que ver mucho con lo que pasa en la región.
Exactamente.
Florencia, como integrante del programa de respaldo al aprendizaje, te quería consultar, bueno, ciertamente qué respaldo, qué apoyo se da desde la Universidad de la República para que estudiantes, como por ejemplo estos chiquilines de allí de Vichadero, que son de áreas rurales cercanas a esa población, puedan, qué apoyo se le da para que puedan efectivamente o trasladarse a Rivera y permanecer allí para estudiar alguna de las carreras que se dictan allí, o para trasladarse a Tacuarembó, o incluso, bueno, si optan por otra opción, venir hacia Montevideo. ¿Qué apoyo le da la Universidad de la República a estos estudiantes del medio rural?
Y nuestro apoyo más que nada va en este nivel de lo que yo te planteaba, de nosotros movernos, de proponer y de poder, bueno, acercarles por eso, esto de repente de la Expo Educa, poderla hacerla en Tacuarembó o hacerla en Rivera, que antes era algo que se hacía solamente en Montevideo, bueno, y ahora estamos yendo a distintas regiones, y bueno, y poder hacer el pase de repente, poder decirles, informarles y mostrarles y salir con ellos de repente a averiguar y poder mostrarles un poco qué opciones hay en cuanto, bueno, de repente hogares o también plantearles todo y habilitarles y facilitarles todo lo que tiene que ver con las becas de bienestar, las becas que tienen que ver con el fondo, desde los distintos apoyos económicos que también existen, que a veces los civiles tampoco tienen como demasiada información. Hacer algún trabajo que, bueno, que se puedan juntar, ¿no? Y de repente que puedan ir a conocer y proponerles, desde ese lugar, Progresa trabaja también desde ahí.
Bien, Florencia, te agradecemos por, bueno, contarnos tu experiencia allí en la localidad de Vichadero.
Bueno, muchas gracias, que pasen bien.
Escuchábamos a Florencia Capurro, psicóloga y además docente vinculada al programa de respaldo al aprendizaje de la Universidad de la República, hablándonos de, bueno, este ciclo de talleres que realizaron en el marco de este programa piloto que pretende dar, bueno, extender la mano y tener una relación de más cercanía con los jóvenes estudiantes rurales, como por ejemplo sucedió allí en Vichadero, en el departamento de Rivera.